hemos venido reflexionando sobre la figura del profeta Ezequiel, en un tiempo de tragedia, de dolor, de desconcierto. Pero siempre decíamos que en el profeta hay y se perfila una esperanza de un futuro renovador y transformador. El drama, el dolor, no parece ser nunca la última palabra. La obra del profeta, si la miramos como si fuese un tapiz, siempre decimos, consta de estas tres grandes unidades. Nos hemos detenido en la primera, compuesta por los primeros 24 capítulos, en los que Dios habla del juicio, un juicio muy duro sobre la historia y sobre su pueblo. En esa lucha política entre los grandes imperios que Israel busca hacer alianzas políticas para consolidar su seguridad, el reproche que se le hace desde el profeta es que esa seguridad la busca más en lo político y en el poder y no en la confianza puesta en su Dios, no en escuchar las enseñanzas de su Dios, como se lo advertían los profetas, Jeremías primero y luego Ezequiel, ¿no es cierto? En el fondo, el gran pecado es haber desconfiado de Dios y haber confiado en las estrategias humanas. En esta primera unidad que vimos al inicio, narrativa de los primeros 24 capítulos, como tú recién recordabas, se la constituye como sacerdote profeta. Se le da la misión de hablar en nombre de Dios, y en la narración de esa primera unidad, el profeta tendrá dos grandes visiones, que vale la pena recordarlas para los que se ubican hoy. En la primera visión, los primeros capítulos, Dios se le manifiesta en el destierro, en el exilio, en tierra impura, ya que Ezequiel pertenece al primer grupo de notables que van al exilio a Babilonia. Lo desconcertante, decíamos, era justamente esto, que él, que era sacerdote, pudiese tener una experiencia fuerte de Dios en una tierra pagana, en una tierra extranjera. Sobre todo que la gloria de Dios, es decir, la presencia de Dios, pudiera abandonar el templo e irse de la ciudad santa. En la segunda unidad narrativa, los capítulos 25 al 32, se presenta lo que podríamos llamar la teología de la historia. Son grandes juicios a las naciones, de alguna manera a toda la humanidad, no solo contra Israel. Es una especie de criterios universales de teología de la historia. Y el tercer núcleo narrativo en el que nos vamos a detener hoy, lo componen los capítulos 33 hasta el 47. Nosotros nos vamos a detener en los primeros cuatro capítulos, que es el que nos introduce en la gran temática de la esperanza. Y esto es lo interesante, por eso decíamos, este ciclo lo llamábamos del drama a la esperanza, porque el profeta no termina constatando lo duro del drama, sino dando criterios de esperanza siempre que se confíe en la palabra de este Dios. Es interesante subrayar esto, que la esperanza se va a anunciar en el momento más dramático y doloroso de todos. En la primera parte de su ministerio, los primeros capítulos, el profeta anunció que Dios se alejaba del santuario, de la ciudad santa, y que todo esto iba a terminar cada vez peor, aunque nadie le creyera y aunque nadie escuchara en serio su palabra. En esta segunda parte de su ministerio, casi 20 años de ministerio, muchos años después vamos a encontrarnos ya con la ciudad incendiada, con el templo destruido, todo quemado, y ahora no solo en la visión, sino en la realidad misma, la gloria de Dios ya no está en Jerusalén y ya no habita más en la tierra santa, sino que está en tierra pagana. Y en esta unidad narrativa, que es la tercera, encontramos cuatro grandes momentos y visiones indicadoras de esperanza. En la mayor tragedia se dará la mayor esperanza. Y así se inicia esta segunda etapa profética, podemos llamarlo el segundo período. Ezequiel tiene como dos períodos, un primer período que es cuando Dios le anuncia que tiene que ser profeta y proclamar su palabra, y ahora este segundo período, casi 20 años después, donde ya Dios le anuncia un testimonio y otra misión. Dios ahora presenta al profeta no solo como sacerdote anunciador, sino como el testigo personal y existencial de la tragedia que se va a acercar. Comienza lo que podríamos llamar esta segunda ministerio del profeta. Se trata en primer lugar de un drama personal, un drama que lo toca al profeta. Muere su esposa, el amor de su vida, queda viudo y sin hijos. Y Dios le ordena no hacer luto. Le ordena cortarse la barba y evitar todos los signos de penitencia y de dolor. Le ordena el silencio. El profeta quedará en silencio como paralizado y mudo unos 6 meses. El silencio solo se romperá cuando llegue uno de los que se escaparon del desastre de Jerusalén y comunique a los habitantes de Babilonia que la ciudad ha sido arrasada, destruida y que el templo ha sido totalmente quemado. Con la llegada de este primer sobreviviente, el profeta recupera la voz y su misión. Ha pasado mucho tiempo en silencio, casi como olvidado. Al recuperar el habla, se convierte nuevamente en el signo. Un signo que para los exiliados no puede ser más claro, porque el signo ya no es solo su palabra, sino su silencio, su dolor, su experiencia vivida. Era signo de lo que va a pasar, de lo que está pasando. Él no pudo llorar el amor de su esposa y no pudo expresar la ausencia de ese amor que se le arrebató, porque tendrá que llorar ahora un amor más grande perdido, el amor de la ciudad amada, del templo destruido. Todo lo que fue el amor de Israel, el amor del pueblo, el amor del profeta, de todo eso no ha quedado nada. Por eso el dolor personal del profeta anticipó como signo y como testimonio el gran dolor de todo Israel. Del amor de la historia no queda nada. Por eso la experiencia personal del profeta es como un signo símbolo de la experiencia de todo Israel. De la amada ciudad, del santuario, no ha quedado nada sobre nada. Y esto es lo que hay que llorar y hay que lamentar. Este es el verdadero amor que golpea la experiencia del profeta. Y acá viene en esta primera actividad que recordamos, Ezequiel había sido un profeta de juicio, más bien sombrío, negativo, de anuncios tristes y dramáticos. Ahora, en cambio, se va a convertir en el profeta de la esperanza. Una esperanza que suena desconcertante y disparatada. El profeta va a presentarse ahora bajo la imagen del centinela. Dios lo ha colocado como centinela. Es interesante, es la primera imagen nueva de este nuevo ciclo. Él es el centinela porque es el que vigila. Y vigila desde la palabra de Dios. Él debe leer e interpretar los acontecimientos que percibe desde esa palabra del Señor, desde esa palabra que revela el sentido que tiene el horizonte dramático que se está viviendo. La imagen de centinela es importante, porque el centinela en la ciudad es aquel que acecha, que observa, que percibe, que está atento al irrumpir de los acontecimientos. Como centinela, él tiene que advertir los peligros que se acercan e indicar el modo de resguardarse de los mismos. El centinela en la ciudad desde la torre cuida y protege la ciudad. Ezequiel, desde la palabra revelada, será el centinela que debe indicar los peligros y las oportunidades. Por eso aparecerá siempre en los momentos más difíciles y dramáticos, que es justamente el rol del centinela en la ciudad. Y Dios lo elige como centinela, sacerdote, profeta y centinela. En un primer momento, como el que anuncia la palabra de juicio, y en un segundo momento, como el que anuncia la palabra de esperanza. Es la voz que explica en el nombre de Dios el sentido y el camino a recorrer. El centinela justamente es esto, el que está atento, el que mira, el que avisa, el que observa, el que mira por los agujeros del muro para ver lo que está pasando fuera de la ciudad y anunciarle a la ciudad los peligros, tocar la trompeta o el cuerno para anunciar la guerra. Y este es el reproche que hará el profeta. Esta ausencia de centinela es lo que Ezequiel va a reprochar a los falsos profetas y a los malos gobernantes. Ninguno, ni los profetas, ni los gobernantes fueron centinelas. No estuvieron atentos a lo que estaba sucediendo y por eso la tragedia se les vino encima. Y Dios lo pone a él ahora como centinela. El centinela tiene sentido porque a partir de sus mensajes se puede cambiar el peligro de la destrucción total. De ahí la palabra clave que utiliza el centinela, conversión, es el término que más va a usar. La conversión es parte del anuncio esperanzador de Dios que le dice y le subraya, cito el texto, yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en que se convierta y viva. Conviértanse, conviértanse de esta perversa conducta. Ezequiel habla a menudo de la muerte y de la vida en todo su mensaje. Son como los parámetros de esta dinámica de la muerte que prepara y esconde el misterio de una vida mejor y más plena. La muerte de vidas que se lamentan y que no era lo que Dios esperaba, no será la última palabra. Es solo un punto de partida para una vida nueva que Dios ahora quiere proponer y reiniciar el camino con su pueblo. Esta segunda parte del ministerio de Ezequiel se desarrolla justamente ante una angustia, una desesperanza, un pánico, que se vuelve una pregunta generalizada. El pueblo de Israel en el exilio se pregunta, después del drama, ¿tendremos futuro? ¿Podremos seguir con vida? Si todo lo que amamos fue destruido y ya no queda nada, ¿habrá vida para nosotros en el futuro? Y el centinela previene, da la alarma, explica lo que sucede. Él está ahí para eso, para advertir e indicar en nombre de Dios, para volver, para desandar los malos caminos recorridos y retomar el sendero, el camino justo. Por eso utiliza mucho la palabra conversión, y el sentido exacto del término conversión, que en hebreo se dice shub, no es dar vuelta como solemos traducir nosotros. Conversión en la lengua hebrea es desandar el sendero equivocado. Por lo tanto, convertirse es desandar un camino equivocado para reiniciar un camino nuevo, el sendero exacto. De aquí que el profeta emplee tanto la idea de conversión. Israel tiene que desandar, desestructurar un camino equivocado, un camino en el que no estuvo atento como el centinela, para ahora con atención reiniciar un camino nuevo. El profeta va a subrayar con fuerza que el Señor quiere la vida de los hombres y no su muerte. Y la vida está en ese volver a Dios. Cuando se vuelva a Dios, se vuelve a comenzar. Es un recomenzar el camino de la vida. Ezequiel se vuelve así el sacerdote, profeta, centinela, hombre de contraste. Su ministerio es justamente esto. Ser anunciador de lo que está viviendo, pero ahora un anunciador esperanzador, frente a un pueblo que vivía confiado en sus propias fuerzas y ahora se encuentra destruido y exiliado, un pueblo que ha perdido toda esperanza, le queda una posibilidad, pero eso depende de confiar en su Dios, reafirmar en ese Dios una nueva esperanza. Y esto es lo que hace el profeta centinela. Cantar un canto de esperanza a los desesperanzados. Es una esperanza contra toda esperanza, como la fe del viejo patriarca Abraham. Sigue siendo un profeta que va contracorriente. La gente ya no tiene esperanza, pero ahí está el punto central. Él va a invitar a la esperanza. El centinela sigue advirtiendo que hay que tener confianza en Dios, confianza en su palabra. Porque solo la confianza nos hará volver al amor perdido, a la ciudad amada, a la tierra extrañada, a lo que desde el exilio se mira con tristeza y con nostalgia. Por eso esta primera imagen del profeta como centinela es muy interesante, porque es la que abre la perspectiva a las visiones que tendrá él y a los mensajes que vendrán enseguida. Dios lo coloca no solo como sacerdote y como profeta, ahora como centinela, como el que ve y percibe y anuncia cuáles son los caminos que hay que recorrer y cuáles son los que hay que desandar.
Seguimos caminando junto al profeta Ezequiel, este espacio junto a Fray Miguel Ángel López. Vamos al encuentro de la música y luego seguimos.
Consuela a mi pueblo. De mi pueblo, súbete a un alto monte, grítales, grítales, diles que se ha acabado su condena, diles que se ha acabado su dolor. Prepara el corazón de mi pueblo, prepara un camino para tu Señor. Los falles se levantan. prometen. Abridme un camino, que soy vuestro Dios. Consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo. Súbete a un alto monte y grítales. Consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo. Diles que yo, su Dios, estoy aquí. Diles que lo torcido se enderezará, que aunque vean que todo marchita, diles que mi palabra se cumplirá. Habla al corazón de mi pueblo, diles que yo, su Dios, tengo poder. Que vengo y traigo su salario. Diles que yo, su Dios, estoy aquí. Consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo. Súbete a un alto monte y grítales. Consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo. Diles que yo, su Dios, estoy aquí. Consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo. Súbete a un alto monte y grítales. Consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo. Diles que yo, su Dios, estoy aquí.
Seguimos transitando este espacio junto a Fray Miguel Ángel López y el profeta Ezequiel. Bueno, y ustedes, queridos hermanos, recuerden que pueden también participar, ir acercando sus sentires, sus preguntas en torno a lo que el Padre va compartiendo. Nuestro número de WhatsApp, 3518-171-593. 3518-171-593. Padre Fabricio pregunta si puede repetir la cita donde el Señor le dice al profeta: no me complazco con la muerte del hombre. ¿Tendrías la cita a mano para que la podamos compartir para Fabricio, Padre?
En el capítulo 33 la va a encontrar, está al inicio. La cita exacta no la tengo aquí, pero se la voy a buscar.
Bueno, en capítulo 33, entonces allí la puede buscar Fabricio. Gerardo también se comunica, dice: ¿será que el mismo Dios, hecho hombre en Jesús, fundó una nueva iglesia para que los que rechazaron al Mesías Jesús puedan reconciliarse con Dios nuestro Padre? Dice: hoy Dios está en todas partes y en todos los que reciben la promesa. Comparte Gerardo.
Sí, en parte sí. San Pablo dice que Israel nunca deja de ser el pueblo de Dios y que antes que Jesús vuelva volveremos a reunirnos y a encontrarnos. Es uno de los puntos claves de Pablo, que él dice que el pueblo de Israel, que en el momento que Jesús viene no lo reconoce, pero lo va a reconocer cuando venga en la gloria, porque Jesús vino en el dolor y en el sufrimiento, primera etapa, pero vendrá en la gloria al final de los tiempos. Y cuando venga en la gloria va a coincidir con ese Mesías que Israel esperaba, un Mesías de la gloria. Entonces ahí nos vamos a reencontrar todos de vuelta.
Bueno, y Antonia dice: gracias, Antonia de Buenos Aires, excelente este ciclo, es un regalo para el alma en el mes de la Biblia. Y si puedes citar, Padre, el capítulo, los versículos en donde nos encontramos en este momento. Estamos en el capítulo 33, habías dicho, Padre.
Sí, vamos a trabajar 33 hasta el 37. Sí, yo, como es radio y es poco tiempo, no voy citando los textos, pero los invito a que ustedes abran el texto y lo vayan leyendo, porque no nos da el tiempo. Yo voy quedándome en las ideas, en las ideas centrales. Pero veo que les interesa lo que vamos a entrar ahora es el capítulo 34, lo que vimos antes, el centinela, es el capítulo 33. En el capítulo 33 es cuando Dios lo elige al profeta como centinela. Ahora comienza, porque 33, 34, 36, hasta el 37 es toda una unidad narrativa que desarrollan estos grandes cuatro temas que son fundamentales: el tema del centinela, el tema que vamos a tratar ahora, que es el del pastor de Israel, luego trata el tema del corazón nuevo, y luego trata el tema de la restauración. Son los grandes cuatro temas que tratan en esta unidad, que son todos temas esperanzadores. El centinela es el que se abre hacia la esperanza, es el que tiene que mirar, pero también tiene que indicar los peligros. Es hermosa la imagen del centinela. Es el que está en la torre, una ciudad antigua, imagínense, ¿eh? Las ciudades tenían esas torres, y el centinela es el que estaba arriba de la torre y observaba los peligros, observaba las posibilidades e indicaba. Bueno, eso es lo que hace el profeta. Indicó los peligros en la primera parte, y ahora indica las posibilidades, los caminos de esperanza, los caminos nuevos.
Bien, bien, padre. Bueno, en torno entonces, ya ubicados en los textos, te seguimos escuchando. Adelante.
Sí, el sacerdote, profeta, centinela, son tres conceptos que vamos avanzando. Acuérdense, Ezequiel era sacerdote, luego Dios lo convierte en profeta, y ahora en centinela. Y pasará, después de anunciar su identidad como centinela, a un segundo gran tema, quizás uno de los más célebres de todo su mensaje, el de los pastores de Israel, capítulo 34 del libro de Ezequiel. Esta narración está llena de connotaciones sobre la cultura agraria y pastoral, lenguaje que todos conocían muy bien por la experiencia personal y familiar. El tema es el cuidado del rebaño. Es interesante notar los verbos y expresiones que utiliza con mucha insistencia: mis ovejas, buscar, tener, cuidado, sacaré, congregaré, traeré. Un vocabulario clásico, con muchos términos que evocan el éxodo y la experiencia de Israel en el desierto. Dios, como el pastor, va a buscar y seguir el rastro de sus ovejas. Las ovejas se han alejado muy lejos. Él las irá a buscar, porque él será el pastor. El texto se va a articular en tres grandes momentos. El primero será un juicio duro contra las autoridades políticas y religiosas. Ellos son los responsables de lo que está sucediendo, porque ellos no han confiado en Dios. Las autoridades políticas confiaron en sus poderes y estrategias, y las religiosas, los pastores, se han aprovechado del rebaño, lo han abandonado y se han acomodado a las circunstancias, convencidos que por ser custodios y cultores del templo que conservaba la gloria de Dios, nada malo les podía suceder. Ambos no fueron centinelas, ni los pastores ni las autoridades. Por eso es muy fuerte la imagen del centinela. Por eso Dios nombra un nuevo centinela, porque los que tenían que ser centinelas no lo fueron. Este abandono de los pastores provocó que el rebaño quedara disgregado y dividido, abandonado, desorientado, y así lo demuestra la catástrofe que se está viviendo. Los responsables de todo esto son los pastores, que no fueron buenos centinelas, y los políticos, que tampoco fueron buenos gobernantes. La responsabilidad, sin embargo, insiste el profeta, no puede atribuirse solo a los gobernantes y a los malos pastores, sino también a las pésimas relaciones sociales que existían en el pueblo entre sí. El desorden y mal ejemplo de los dirigentes ha creado relaciones negativas entre los miembros del pueblo. Las relaciones sociales se han convertido en dialéctica de fuerza. Los más fuertes han oprimido y aplastado a los más débiles. Los pobres se han empobrecido cada vez más. La irresponsabilidad ha conducido a toda la comunidad de Israel a un desorden social total y a muchas injusticias. Se puede constatar que el fuerte oprime al débil y que el grande se aprovecha del pequeño. La acción de Dios, recuerda el profeta, se ubica justamente ahí, en esa falta de justicia y de solidaridad y de valores. A la dispersión provocada por los responsables políticos y religiosos, Dios responde proponiendo ahora la reagrupación de su pueblo en su propia persona. Ante los pastores que se aprovecharon y no cumplieron su misión, él promete al pueblo que él mismo se ocupará, Él será el pastor del pueblo. Dios mismo será el pastor de Israel. Él será el que lo conducirá. Él sanará al pueblo de tanta injusticia y de tanta opresión. Él transformará las relaciones sociales entre los habitantes de la tierra de Israel. Él es presentado como un futuro, como un juez, como un príncipe de justicia en la relación entre el fuerte y el débil. Toda la narración está orientada hacia la promesa de una vida nueva. La acción de Dios consistirá en favorecer formas de vida adecuada para el pueblo frente a la injusticia, opresión y sufrimiento que se había creado anteriormente al exilio. El exilio no es más que una purificación de todo ese desorden y desequilibrio social y religioso. Por eso Ezequiel utiliza el lenguaje del Éxodo, porque Dios está a favor de su pueblo. El profeta ve con esperanza, en ese momento de desesperanza, el retorno y el futuro como un nuevo éxodo, un nuevo salir de una tierra de esclavitud hacia una tierra de libertad. El profeta subraya, en nombre de Dios, que habrá frutos y acción de gracias, tiempo de paz, de seguridad, porque el pastor de Israel será el mismo Señor, e Israel experimentará que, cito el texto, yo soy el Señor, yo estoy en medio de ti. La esperanza no ha quedado destruida. El pueblo puede esperar la patria y la prosperidad, pero solo bajo la protección de su buen pastor, que será el mismo Señor. La misma gloria de Dios que abandonó el templo y se vino al exilio, la misma presencia de Dios será la que se convertirá en el pastor de Israel y la que los acompañará de vuelta a la tierra. Si a la imagen de centinela le sigue la del pastor, a la del pastor le seguirá la de la renovación. Para que esto sea posible, insistirá ahora Ezequiel, será necesaria una gran transformación radical. Y aquí viene la presentación del tercer anuncio profético y temático. La purificación y novedad radical que pasará por un corazón nuevo que solo puede dar el Espíritu de Dios. Quizás el tema central de todo el mensaje del profeta esté aquí, un corazón nuevo. Dios dará un corazón nuevo que hará posible que sean nuevas todas las cosas. Pero ese corazón solo será nuevo si estará sostenido por el Espíritu de Dios. La gloria de Dios se expresará con su Espíritu, que se hará presente en el corazón de cada uno de los habitantes de su pueblo. Realmente había que tener mucha fe y mucha confianza para anunciar esta palabra en medio de tanta catástrofe, de tanto dolor, de tanto pánico, de tanta depresión. Había que tener mucha confianza en ese Dios para hablar de esperanzas tan grandes en un momento de tanta desolación. Había caído la ciudad, se había destruido el templo, una segunda y masiva deportación de habitantes había llegado a Babilonia, se calculan unos 20.000 judíos deportados. No era fácil anunciar esta novedad y asegurar que Dios sigue siendo positivo y renovador y que sigue estando con su pueblo. Los desterrados, de hecho, constatan lo que están viviendo y sacan una conclusión lógica, expresándose en una cultura politeísta del tiempo en que se confrontaban las fuerzas con el poder de los dioses. Y los judíos decían, el Señor no es capaz de proteger a su pueblo. Si nos pasa lo que nos pasa es porque nuestro Dios es más débil que los dioses de Babilonia. Por lo tanto, nuestro Dios no es tan fuerte. Ya no se cree en su palabra y en su poder. Si no se confiaba antes, menos ahora en esta situación dramática. De este modo, Dios es condenado por el pueblo, porque si Dios ha ejecutado el castigo, ¿qué esperanza nos queda? Es ante esto que el profeta reacciona, queriéndoles hacer comprender a los deportados que las cosas no pueden ni van a quedar así. Que no es Dios el que los abandonó a ellos, sino ellos los que han abandonado a Dios, el cual no hizo más que sacar las conclusiones de los errores de ellos. Pero el Señor no puede permitir que su nombre sea profanado y despreciado, y lo va a repetir en varias ocasiones. Esto dice el Señor, no lo hago por ustedes, casa de Israel, sino por mí mismo, por mi santo nombre, profanado por ustedes en medio de las naciones. Esta manera de concebir el pensamiento de Dios está profundamente anclada en la tradición sacerdotal a la que pertenece nuestro profeta. Para ellos el Señor es como un guerrero que presenta batalla para liberar a su pueblo. En el ambiente sacerdotal en el que fue educado el profeta Ezequiel, se arraiga el pensamiento y el lenguaje al que se debe estar atento, como decíamos otras veces, para comprender su mensaje. Ezequiel es siempre un sacerdote que habla como sacerdote, pero en clave profética. Dios es un guerrero que por fidelidad a su nombre y a su propia identidad va a salvar a su pueblo, como lo hizo en el pasado. También lo va a hacer ahora. Y lo hace por fidelidad a sí mismo, por fidelidad a su palabra, porque Dios es fiel a sí mismo. La fidelidad a sí es la misma fidelidad que tiene hacia su pueblo, que por amor eligió, que por amor creó y sigue amando y sigue siéndole fiel. La fidelidad de Dios no ha venido a menos. Por eso Dios llevará a cabo esta transformación. Y el profeta indica que la hará en tres momentos, en tres estadios. En el primer momento, el Señor los librará del destierro. Los recogerá entre las naciones y los reunirá de nuevo en la tierra de los padres. En un segundo momento purificará a su pueblo con una aspersión de agua pura que recuerda y evoca los rituales del templo, el agua como fuente de vida y de purificación, tema que reaparecerá más adelante con mayor desarrollo. Y finalmente habrá un cambio completo, que es la parte interesante y central de su mensaje. Habrá una novedad radical. Quedará transformado todo lo que más al hombre le conmueve y le interesa, su interioridad, el corazón. Un corazón de piedra se va a convertir en un corazón nuevo, en un corazón de carne. Tengamos en cuenta que para ellos el corazón no era la sede de los afectos o las emociones como lo es para nosotros, sino la sede de la inteligencia y de la comprensión. Cuando dice corazón de piedra es para indicar que no fueron centinelas, que no estuvieron atentos a lo que estaba sucediendo, a lo que los profetas Jeremías y el mismo Ezequiel les indicaban. Eran una mente endurecida, obcecada, que se resistió a entender y a comprender. Una inteligencia cerrada. Ese es un corazón de piedra. Pero Dios les dará un corazón de carne. Es decir, una inteligencia abierta que irá acompañada de un espíritu nuevo. El hombre dotado de un corazón nuevo y de un espíritu nuevo es una nueva criatura. Estamos muy cerca del relato del Génesis de la creación. El Génesis narra la creación del hombre en dos etapas. Dios lo creó primero de carne y luego sopló sobre él el hálito de vida y así crea lo humano. Ahora Dios, como en una nueva creación, tomará el corazón de carne e infundirá sobre él su espíritu, su hálito de vida, para que tenga la fuerza de abrir la mente para poder ser centinela, capaz de ver y percibir los signos y el camino que Dios le indica. Cuando Dios haga esto, recuerde el profeta, y cito, las naciones sabrán que yo soy el Señor. El Señor dará su propio espíritu. Os infundiré mi espíritu. Para lograr que el hombre sea capaz de seguir el camino de Dios, ya que por sí solo no puede hacerlo, es preciso rehacerlo al hombre. Es cierto que el hombre fue hecho a imagen de Dios, pero necesita ahora que el Señor mismo le dé la fuerza y la capacidad de vivir esa alianza con él. Por eso le va a infundir su espíritu, su hálito de vida. Cuando se haya realizado esta acción del Señor, quedará restablecida nuevamente la alianza. Pero esta obra es exclusiva del Señor. Será iniciativa suya y realizada por Él. La esperanza no consistirá en la fuerza y el cálculo de las alianzas humanas. La esperanza consistirá, insiste el profeta, en la conversión, en volver a Dios. Y volver a Dios significa desandar el camino equivocado que nos alejó de él. El camino equivocado de los gobernantes, de los políticos, de los falsos pastores, de las relaciones injustas y opresoras entre los habitantes de la tierra del pueblo de Dios. será necesario rearmar el camino, y para esto será necesario ese espíritu nuevo que Dios dará y que hará experimentar sus consecuencias favorables en todo el pueblo y lo hará un pueblo fértil y generoso. Israel deberá mantener siempre en su memoria el recuerdo vivo de su historia pasada, porque el Espíritu del Señor lo transformará y lo sostendrá. Este capítulo es un capítulo célebre, rico e impresionante. Hay que reconocer que en el lenguaje la ternura y el cariño ocupan poco lugar en la narración. Su lenguaje es más bien de tipo sacerdotal, pero sin embargo no deja de focalizar con fuerza a ese Dios que ama y que va más allá de los errores humanos, que no se desdice de su palabra, que siempre ofrece horizontes de esperanza en el amor. Un Dios que en medio de la tragedia y del dolor asegura a su pueblo que vendrá a un tiempo que será mucho mejor, que debe tener confianza y esperanza en esa palabra suya transmitida por el profeta. Se le pide ser un pueblo centinela, que se deje educar, conducir y transformar por el amor de su Dios, que se manifestará infundiéndole su espíritu, su hálito de vida a todos los habitantes de su pueblo. Este tema es el tema de la gran renovación del profeta Ezequiel, un tema que retomará Jesús y retomará la experiencia cristiana. Es el gran tema del Espíritu de Dios infundido en el corazón humano para que el corazón humano mantenga esa alianza con Dios, y es el fundamento de la confianza puesta en Dios. Eso es convertirse, volver a Dios desde el Espíritu de Dios que nos convoca y nos acompaña y nos invita a ser centinelas de la vida. Interesante leer estos dos capítulos frente a lo que nos está pasando como sociedad. El Papa nos habla siempre de ser una iglesia como un hospital de campaña, ser centinelas de los signos que nos acontecen, ser centinelas, pastores, gobernantes, políticos, frente a tantas injusticias, tantas opresiones. Uno lee el texto del profeta y parece que está leyendo un texto de nuestros días. Como el profeta nos invita a recuperar y a quizás a preguntarnos si no somos nosotros responsables de tantos males que hoy padece nuestra sociedad y nuestra historia. Sin embargo, los males no es la última palabra. La última palabra es la esperanza de un Dios que va a cambiar, que va a transformar todo esto si nosotros desandamos los caminos equivocados y nos dejamos conducir por los caminos exactos, los caminos del amor y la alianza con nuestro Dios.
Bueno, los oyentes ya están, siguen participando, padre, compartiendo esto que decías. Bueno, qué actualidad tiene esta palabra. En un ratito vamos a leer los mensajes, compartimos un tema musical y ya seguimos.
Que baje el cielo a la tierra para cambiar, y que los desamparados puedan danzar, que mire el ciego y que los huesos vuelvan a caminar. Salvar, y que la lengua del mudo pueda cantar, que como un ciervo por las praderas puede el cojo saltar, y que su olor fragante hasta tu casa allá en el cielo, que la creación entera salte como los becerros, y que su olor fragante hasta tu casa allá en el cielo, y que la creación entera salte como los becerros. traje el cielo a la tierra para entender que todos necesitamos en ti creer, que perdonemos y nos amemos para tu reino ver, y que suba un olor fragante hasta tu casa y en el cielo, y que la creación entera salte como los becerros, y que suba un olor fragante hasta tu casa y en el cielo, y que la creación entera salte como los becerros, y que suba un olor fragante hasta tu casa y en el cielo, y que la creación entera salte como los becerros.
Hola, Adriana. Yo creo que lo que están hablando más actual es imposible. Por eso el mundo es, fue y será siempre así, hasta que él dé la última palabra. Bueno, bellísimo, para aprender mucho. Gracias, Adriana, estoy muy atenta a todo esto.
Muchas gracias. Un abrazo enorme, gracias para acá Magdalena que está con nosotros en Facebook. Dice, gracias Dios por tantos centinelas que has puesto en la vida desde Moisés hasta hoy. El centinela te va diciendo o haciendo lo que Dios va queriendo para su pueblo. Muchos le creen, otros no, como fue Moisés con Jesús, dice, de no haber pasado todo lo pasado, hoy nadie lo tendría en cuenta. Así todo, muchos no lo creen, otros lo creen a su manera. Cada uno lo estudió a su conveniencia. Hoy, dice Magdalena, nos está dando otro signo esta pandemia. Muchos la creen, muchos no la creen, otros sí. Los gobiernos solo quieren salvarse ellos y su entorno en todas partes del mundo, y las pobres ovejas nuevamente están angustiadas, dispersadas, buscando dónde recostarse. Jesús misericordioso, míranos, Señor, que si tú nos miras, podremos cambiar y caminar en la gloria de Dios. El mensaje de Magdalena, gracias. Susana, bienvenido. Fray Miguel Ángel, bendiciones. Susana es de Olavarría, está con nosotros. Buenas tardes, dice Ramón. Lo que nos relata y comenta el Padre, ¿es lo que Ezequiel dijo o está diciendo? Increíble lo presente de la palabra de Dios, tanta actualidad, comparte Ramón. José dice, maravilloso anuncio, se ha comunicado con nosotros. Norma dice, hola padre, qué bella explicación en estos tiempos. Creo que por medio de Ezequiel, Dios nos pide un corazón nuevo, renovado y entregado. Norma desde Entre Ríos se comunica con nosotros. Qué interesante revelación, dice este mensaje de Ana Rosa, que está haciendo Fray Miguel Ángel. Tan claro está que el mal existió en todo tiempo. Es lo que hoy experimentamos, solo nos queda volver a Dios. Alejandro de Mar del Plata, qué hermoso aprender así la historia del pueblo de Dios. Parecía todo tan difícil, pero el Padre es un excelente profesor y todo lo hace tan simple. Muchas gracias, comparte Alejandro. Y por aquí, otro mensaje más, de los muchos que van llegando. Padre, dice Eduardo, cuando usted habla, Padre, que Jesús vuelve a Jerusalén en toda su gloria a reencontrarse con su pueblo, ¿podemos entender qué pasa lo que dice Mateo en el capítulo 20, versículo 1 al 16? Bueno, que es el texto de los obreros que van a trabajar a la viña, me parece, Padre. No sé si quieres dar alguna mirada sobre este y los demás mensajes.
Sí, al último primero. Si no es tanto lo de la viña, sino más bien es el texto final, cuando Jesús habla de que verán al Hijo del Hombre volver sobre las nubes del cielo con gloria y dignidad. Es decir, que es el aspecto de lo que los cristianos llamamos el Adviento. El Adviento es esto, la venida de Jesús al final de los tiempos, en la plenitud de los tiempos. Jesús vino, decimos que vino está presente en tres maneras en la historia. Vino en la encarnación, vendrá al final de los tiempos y en el entretiempo está en la iglesia, en la palabra y la Eucaristía y en los humildes, los pobres. Jesús está siempre con nosotros, pero tiene una primera venida que es la venida que llamamos del dolor, del sufrimiento, de la purificación, la cruz y la Pascua, que es la esperanza, y Él vendrá al final de los tiempos con plenitud y con gloria, como el Señor de la gloria. Y ahí es cuando, evidentemente, Jesús ya vendrá glorioso, resucitado, el Señor de la historia, y es lo que Él habla del final de los tiempos, es lo que llamamos la escatología. Y es importante entender esto, porque los cristianos no creemos en la utopía. La utopía es una historia que triunfa en la historia al margen de Dios. La utopía es un concepto ideológico, sociológico, político. En cambio, los cristianos creemos en la escatología. Dios es el Señor de la historia y Él transformará esta historia y cuando esta historia esté madura y plena, Él volverá sobre esta historia. Y eso es lo que se refiere el texto de alguna manera de Pablo, que dice, al final de los tiempos, cuando Jesús venga en la gloria, el pueblo de Israel se va a convertir porque lo va a encontrar como lo esperaba. Ellos esperaban el Mesías glorioso y no esperaban un Mesías en el dolor. Entonces, no fueron centinela, para usar el lenguaje de Ezequiel, y no pudieron comprender. Pero es un pueblo que sigue siendo el pueblo de Dios. Es importante entender esto. Por eso el Papa Juan Pablo II los llamaba los hermanos mayores, porque son hermanos nuestros que están todavía en el camino de encontrarse con el Mesías. Siguen esperando el Mesías. Y lo reafirmamos en cada misa. Acordate que en cada misa nosotros decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. La Biblia termina con esta palabra, Maranatá, Señor Jesús vuelve, porque cuando Él vuelva se habrá consumado plenamente esta historia. Y es el sueño un poco de Ezequiel. La historia nueva y renovada solo se dará cuando Jesús venga plenamente en la plenitud de los tiempos a consumir, digamos, lo que ha comenzado Dios con la creación y Él con la redención.
Bueno, por acá también siguen llegando mensajes. Bueno, Viviana de General Pico La Pampa dice que es verdad en este pasaje de la Biblia, todo lo que sucede es como limpiarte las lágrimas y seguir. Es tiempo de purificación para el alma y la tierra, y como que el tiempo es corto, o lo tomamos o dejamos. El Espíritu Divino de Dios nos busca incesantemente. Aquí estoy. Algo así, Padre, dice, estoy a la puerta y llamo, y si me abres, cenaré contigo, comparte Viviana. Bueno, qué lindos mensajes, Padre, ¿no? Cómo va llegando al corazón y cómo la mayoría de los oyentes está diciendo cuál actual y para hoy, para nosotros, es este mensaje.
Sí, yo diría esto como síntesis porque estamos llegando sobre la hora, ya no nos va a dar para el próximo miércoles, el martes tomaremos el resto, porque viene ahora el cuarto punto, que es un tema importante, que es la vida nueva. Esos son los cuatro puntos importantes de esta unidad, del capítulo 33 al 37. El centinela, yo diría que nos deja la reflexión de preguntarnos si nosotros somos centinela, como decía alguna oyente. El centinela es el que está atento, tiene la capacidad de percibir el peligro y la posibilidad. Hoy también tenemos el drama y la esperanza. Tenemos las cosas que no van bien y las cosas que tenemos que hacer que anden bien. El segundo gran tema es el tema del pastor. Qué importante es sentir a Dios como nuestro pastor. Aunque crucemos por oscuras quebradas, por oscuros caminos, aunque pareciera que no hay luz, al final del camino tú nos ungirás la cabeza y nos sentarás en tu mesa. Es el aspecto de la esperanza. Una esperanza importante porque no confiamos en los pastores humanos. Nuestro pastor es el mismo Dios. Él se hace pastor nuestro y nos infunde su amor, su hálito de vida. Y el tercer tema es el tema tan importante. Esto es posible porque el amor de Dios, dice San Pablo, ha sido derramado como perfume de esposa en nuestros corazones. Hermoso texto del capítulo 5 de la Carta a los Romanos. El amor de Dios, de eso habla el hálito de Ezequiel. Ezequiel habla de ese amor, de ese espíritu que Dios pondrá en el corazón humano, porque solo cuando el corazón humano tenga ese espíritu podrá discernir, podrá comprender, podrá ser verdaderamente un centinela que sabe percibir el camino, los peligros y las posibilidades. Yo diría que por aquí nos deja, y qué importante es nuestro tiempo, porque yo he elegido este tema para hablar del drama a la esperanza, porque un poco estamos viviendo esta experiencia como la de Ezequiel y Jeremías, estos profetas. Todo el mundo pensó que esto iba a durar poquito, que no valía nada, como ellos pensaron que era una cuestión de poco tiempo. Luego Dios les hizo ver que no, que esto iba para largo, porque en ese largo tiempo de sufrimiento tenían que purificarse y madurar. Y también nosotros ya no sabemos cuándo va a terminar esto, pero esto que por un lado es doloroso, es sufrido, por otro lado nos enseña y nos hace pensar en cuántas cosas hemos perdido y en cuántas cosas quizás tenemos que recuperar, tanto pastores como gobernantes y como pueblo de Dios, en valores, en amores, en afectos, en cuidados, en atención. En esta sociedad, en esta cultura hedonista, autorreferente, placentera, que solo estábamos para tener, para producir, para gozar, y de golpe se nos vino todo abajo. Ni tenemos, ni producimos, ni gozamos, y entonces nos preguntamos, como se preguntaban los habitantes del tiempo de Ezequiel, ¿tendremos vida todavía? ¿Tendremos futuro? ¿Tendremos horizonte? Y Dios nos dice, vuelvan a mí, déjense imbuir por mi espíritu y tendrán horizonte, futuro y vida. Yo con ustedes lo construiré porque yo soy el pastor, yo no los abandonaré. Yo dejaría esto como síntesis porque veo que estamos sobre la hora ya de nuestra jornada.
Gracias, Padre, como siempre, por cada uno de estos espacios tan enriquecedores, por, como decía nuestro amigo Alejandro, por ser tan claro y acercarnos de esta manera tan pedagógica y a estos tiempos que hoy vivimos, la palabra de Dios y este libro en particular. Bueno, vamos a quedar releyendo en la semana estos textos, este texto del libro del profeta Ezequiel, y continuamos el próximo martes, entonces, si Dios quiere. Muchas gracias.
Gracias a ustedes y buena semana.